Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Aquí en La Voz es día de política y salud, así que voy a estar hablando en unos minutitos con el periodista peruano Iván Lajara, él es director de noticias, jefe de redacción para el periódico Daily Freeman, nuestro periódico local aquí para el condado de Ulster. Nos va a hablar sobre las últimas noticias de política local. Además, la doctora colombiana que vive y trabaja aquí en el Valle del Hudson, Lisette Castillo Edge, ya recibió la vacuna contra el COVID-19 y nos va a hablar de la experiencia de ella al recibir la vacuna y de los mitos que todavía hay que desenterrar al respecto. La profesora puertorriqueña Isar Godró es una de las autoras de la guía antirracista para periodistas hispanos y nos va a explicar los motivos y el contenido de esta guía. Además, la periodista Amy Goodman opina que tras incitar la insurrección contra el Congreso, Trump debe ser destituido de inmediato. Todo eso viene hoy, wow, un montón. Y además música, chiques, imagínense. Así que una hora bien, bien completita. Les cuento que hoy Pat Ryan, el ejecutivo del condado, va a dar una actualización sobre COVID-19 a las 3 de la tarde. Va a ser transmitido en vivo en la Radio Kingston y también va a estar transmitido en vivo por Facebook Live de Radio Kingston. Y lo van a poder escuchar en español gracias a la interpretación simultánea de nuestro colega Manuel Blas. Van a poder encontrar en la página de Facebook de Radio Kingston la versión en español. Y otra cosa muy importante, feliz cumpleaños a Perla Ayala. Y saludos a todos los que nos dejan mensajitos y saludos acá en el Facebook Live todos los días y yo me olvido, así que lo voy a decir ahora y pueden seguir saludando y cada vez que pueda los saludo. Gracias Maya Martínez, saludos a Eugenia Cabrera, saludos a Luis Olmedo, saludos a Mari Cano, todos los días nos manda un saludito Mari, así que gracias a todos por estar ahí. Y bueno, ahora sí vamos a ir al comentario y les presento a mi primer invitado del día. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Tengo aquí en línea telefónica y por videoconferencia. Me encanta la... Algo bueno de esta pandemia es que podemos hacer entrevistas en la radio en donde nos vemos la cara, aunque sea esta videoconferencia por Facebook Live, por Zoom, todas las historias. Es Iván Lajara, es el periodista jefe de redacción del periódico Daily Freeman. Y bueno, pasó como un mes que no nos vemos. Yo estuve fuera por 2 semanas, bueno, fuera de la radio, pero aquí en la área, en nuestro Kingston querido. Y no pasó nada en este tiempo, nada de nada. Y quizás Iván nos pueda contar algo que está ocurriendo a nivel local. Buenos días, Iván. Y lo dije nada como de manera irónica. No. Aviso. Aviso.
Sí, todo tranquilito. bueno, estamos en Kingston. Hemos estado preguntando a los locales, a los policías y a los políticos si están si están preparando, si están listos o si están consternados sobre lo que está pasando en el capital, en Washington. Y lo primero es que ver si están preparados en buena cuenta. Han habido protestas en el pasado en el town of Ulster, cerca de Kingston, y pero más o menos ha sido más o menos pacífico, pero borde.
Un poco intimidatorio. Eso hablamos el año pasado, ¿verdad? Tras las elecciones salió una caravana de camionetas, pickups con sus banderas de Trump y banderas estadounidenses haciendo esta caravana desde Dutchess, pasando aquí a Ulster, a Kingston, a Sogartys. Y sí, no hicieron daños, creo yo, pero fue muy intimidatorio, ¿verdad?
Intimidantes sobre, y intimidantes con los periodistas también, y eso es problemático, pues acá no puedes reportar, no puedes hacer el, you know, es difícil hablar con gente que te está gritando y te tratan como enemigo, y eso es parte del problema, que los han lavado el cerebro y les han dicho que la prensa es enemigo. Entonces, ¿Qué haces?
Ese es el poder de la palabra. Estábamos hablando con mi familia sobre el poder de la palabra, y la palabra puede ser algo positivo o súper negativo, y ahí ves cómo la propaganda, cómo repetir una mentira tantas veces, si uno la escucha una mentira tantas veces, uh-huh, al final se la termina creyendo.
Hay mucha gente que se la ha creído, pues. Entonces nosotros tratamos de, lo más que posible, tratamos de poner simplemente las noticias que están pasando, sin favor, sin estar en contra, sin estar a favor, simplemente poner las noticias. Eso es lo que hacemos nosotros. Muchas veces nos acusan de que no tomamos posiciones de una forma u otra, pero nosotros tratamos de ser neutrales, más o menos, que es diferente de otros medios de comunicación, diferentes de ustedes que tienen una misión más activa. Y nosotros también somos más como...
Sí, muchas noticias.
No nos metemos.
Muy importante las noticias, pero el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, todos también reportan noticias, obviamente de otras localidades. Pero al reportar noticias también tienen una línea editorial, y todos los días uno puede ver qué es la editorial, qué es la opinión del medio. ¿Por qué el Daily Freeman no tiene una página de opinión donde ustedes dicen, esta es nuestra posición al respecto?
Tenemos una página de opinión, pero la decisión parte fue que no hay personal. La posición fue de darles la opinión a la gente que son los lectores. Entonces,
las cartas.
Los lectores son los que nos dan las opiniones, las cartas al redactor, y esas son las opiniones y la verdad que no todas estoy de acuerdo, pero las ponemos al frente. Esa es la opinión de nuestra comunidad, y entonces conscientemente hemos decidido, esa va a ser la opinión de nuestra comunidad, va a ser una opinión. Nosotros reflejamos la comunidad más o menos en las formas que nosotros presentamos las noticias. Entonces, por ejemplo, el viernes para el sábado tuvimos una noticia que nos contactamos con todos los varios miembros de comunidades de color, y para tratar su reacción. Entonces es el reverendo Maples, Jim Childs, Blix de Nobody Lives Smith Hudson. Entonces, ¿cuál es la reacción de lo que estaba pasando? Y sin sorpresa, ellos estaban pues diciendo más, el consenso era que la policía han estado tratando pues a la gente diferente, de cómo tratan a las minorías. Uh-huh. Imagínate pues que, no lo que todo el mundo dice, right? Imagínate pues que gente de marrones o negros se vayan a la capital así, y qué pasa.
Bueno,
¿no?
También es entonces, que miembros de estos grupos extremistas también aparentemente son miembros de la policía del estado de Washington DC, de diferentes áreas, entonces hay mucha mezcla ahí también. Y acá a nivel local veo que nuestro congresista Delgado, eso fue algo increíble. El congresista Delgado dijo, tenemos que destituir a Trump. Hasta ahora siempre había estado muy como tibio al respecto, ¿verdad?
Sí, siempre ha estado en el medio, siempre no se quería meter, no quería controversia. Lo que sí hizo fue que él puso se decidió estar a favor del impeachment después de que Chuck Schumer, que es el senador de Nueva York, después de que Nancy Pelosi había anunciado que ella estaba a favor del impeachment, entonces ahí salió Delgado a favor. Pero sí, incluyendo a ellos, sorprendente porque él generalmente no toma esas decisiones que son de un lado o a otro, ¿no? Que son decididas. Pero parece que finalmente ya pues demasiado es demasiado, ¿no?
Sí. Ahí yo había visto un comentario.
Cosa.
Sí, dime. Sí, porque tema da para largo.
No,
había visto un comentario por ahí, dice que por años el Congreso no ha actuado contra la violencia por las armas, viendo cómo entran locos a matar niños en las escuelas y todo esto, hasta que finalmente llegaron a las puertas del Congreso. Tal vez ahora se den cuenta del peligro, no sé.
Claro, una vez que les llega a la casa de ellos.
Sí,
y ahí entonces es problema.
Sí, cuerpo a tierra, claro. Pónganse la máscara.
Hay dos, Sí, hay dos cosas que quería mencionar que está pasando ahora a nivel local.
Sí.
Uno de sobre todo del coronavirus, que que han abierto el centro para las vacunas en el Kate Watson Fieldhouse, es el gimnasio del Kingston High School, por allá. Y pero no tienen suficientes dosas. Entonces tienen 480 ayer, 480 hoy día, y ahí no tiene
Ya.
más.
Sí,
Entonces
bueno,
están
estaban
pidiendo
esperando 5.000
también,
hoy, ¿no? ¿O cuántos por
están
ahí?
esperando más, pero de todas maneras están pidiendo a la gente que tenga paciencia, porque sobre todo no es suficiente para los dos. Van a abrir tres más en Dutchess esta semana, van a abrir el de Ellenville en el viernes. Pero al otro lado, lo que está pasando también es que la gente se está relajando y hay que decirles de nuevo que no se relajen. Que
Ya.
este virus todavía está feo. Y ahora
Vamos a
estoy
estar
viendo esto, va
hablando
a
en
ser las
un...
noticias de mañana.
Sí, ¿cuál es la noticia de mañana?
Y estas noticias es. Bueno, acabo de ver. Lamentablemente estoy viendo 8 muertos en Golden Hill. Seis
En el
más.
el asilo de ancianos o
En
cómo
el
se
nursing
dice
home.
la residencia
Sí,
para ancianos,
en
perdón.
Kingston.
Wow, sí,
Acá en
y esos
Kingston.
son los
Que
lugares donde más.
tuvieron. Claro. 2 semanas nosotros hemos estado tratando de. Nos estaban llamando, nos estaban diciendo que había muchos casos ahí. Estaban negando,
Ocho
negando,
casos.
pasando, pasando, diciendo que no. Y entonces, no, que habían. Nos estaban diciendo que habían docenas de casos por todos lados, pero no teníamos el número exacto y nadie quería confirmar. Entonces, al final de cabo, el reportero le dijo: ¿Sabes qué? Vamos a ir con la historia si me dices o no. Porque nosotros sabemos ya por otros lados. Entonces ahí empezaron a admitir. Y
Wow.
Pero no dijeron cuántos números había. Pero nosotros estábamos diciendo: si tienes un montón de números, lo que va a pasar lamentablemente es que 2 semanas después van a aparecer los muertos. Y lamentablemente es lo que está pasando. Y es y ellos ya habían estado vacunados, ya habían empezado el 22, pero estos casos son pues de antes. Y
Actualmente
es
hay
lamentablemente es.
dos de los que
Nos
fallecieron
relajamos.
dos de los que fallecieron estaban vacunados, Iván, ¿estás diciendo?
Bueno, o sea, lo que pasa es que las vacunas empezaron el 22 de diciembre. Entonces, estos casos tienen que haber sido, estoy suponiendo, pero estos casos tienen que haber sido de antes. O sea, que se enfermaron antes y que han estado, pues,
Bueno,
pasado
muy
2, 3, 4
importante que
semanas
menciones. Sí, que menciones esto de la vacuna. Vamos a estar hablando en un ratito con una doctora que se acaba de dar la vacuna y nos va a contar ella su propia experiencia y también desmitificar esto que estamos mencionando. Bueno, si te dan la vacuna, ya no te vas a contagiar más. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cómo funciona? O sea, todos estos detalles nos los va a dar en un ratito. ¿Alguna noticia respecto a vivienda? Que ese es el tema, uno de los temas candentes del 2020. ¿Sigue siendo el mismo tema candente en 2021? Claro que superado por el intento de golpe de estado que tuvimos, pero en la capital de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Kingston, el tema vivienda, ¿cómo está?
¿Cómo está? La ciudad le han dado $1 millón para parar, para impedir el, como dicen, displacement, parar que la gente, que los saquen de sus casas. Entonces les han dado $1 millón una donación para que la ciudad y que use que se junte con RAPCO, que es la agencia de casas. Para que investiguen, para que ayuden a la gente. Otra cosa, es el número uno. Dos, el alcalde está viendo, ha conseguido dos lugares, ha visto dos lugares en Midtown, los ha identificado para ver si poner, para poner viviendas, para que dice workforce, no lo quieren decir low income, le dicen
La
para
clase obrera.
trabajadores, gente que trabaja.
Sí.
Ajá, la clase obrera. Ajá.
Vamos
Pero
a decirle
entonces,
la clase
curiosamente.
obrera.
Sí, curiosamente, nosotros nos acordamos que hace 10 años propusieron una casa de vivienda ahí, en el mismo donde estaba el Kingsing, en el Broadway Commons, que le dicen,
Sí,
ahí en la
que está.
esquina,
Sí.
que hay un parque, y todos los que estaban se mandaron para alcalde, todos, demócratas, republicanos, todos estaban en contra.
Pero ahora la cosa cambió.
Hayes Clement, ahora están diciendo que la cosa ha cambiado.
Veremos, veremos.
Pero eso es notable porque en ese momento, en esa época, todos estaban en contra, bien en contra, bien en contra. La crisis se ha empeorado, pero la necesidad, o sea, siempre estuvo.
Donde estaba el hotel, que ha sido derribado y ahora, hoy en este momento es una placita, un parquecito, ahí van a construir un edificio para...
Han propuesto, el alcalde ha propuesto para que construyan ahí, y el otro lugar es en la playa de estacionamiento que está atrás, al frente de Yupa, que está en el Thomas Street, sí. Atrás pues de el frente del Frank Widow. Ahí. Y esa es la otra... A ver qué pasa. Y la otra cosa que había pasado es que el alcalde de la ciudad tenía $300,000 para darle a gente para darles para que puedan pagar su renta.
¿Y qué pasó?
Entonces eran $3,000 por persona, máximo, para darle al alquiler, para pagar el alquiler. No se lo dan a la persona para que lo gaste, sino...
Sí, lo mandan directamente al landlord, como quien dice, al dueño de la casa.
Claro, pero... Y te paga, pues, más o menos, ¿qué? Te paga 3 meses. Entonces, aplicaron muchos, y muchos de los que aplicaron, un 60% fueron de afuera de la ciudad. Entonces, descalificados inmediatamente.
Rechazados.
Otra gente que aplicó, no tenían problemas, estaban pagando la renta bien, así que rechazado también. Pero inclusive con todos esos rechazados, aplicaron más de lo que tenían para dar. ¿Qué te ilustra? Pues la necesidad que hay de lo que está pasando. Han estado en moratorio, ya desde marzo, ¿no? Entonces tenemos ya casi un año. Imagínate, pues que se está pagando $1,000 al año, son... 12 meses son $12,000. Y eso no es que te han perdonado, eso lo vas a tener que... La gente va a tener que pagar en algún momento.
Es como entonces, ya comprar, poner el down payment para una casa directamente.
Claro. Y el otro problema es que ya está viniendo, es que no los inquilinos grandes, sino los landlords, los pequeños, los que tienen una casa o dos casas, que dicen que pues no tienen... Si dependían de eso... El miedo que tienen es que no van a poder pagar sus propios impuestos de sus casas. Y no, estos no son los grandazos, pues, no los el Randall Gardens, esos tienen, sí. Eso es diferente. Pero hay ciertos landlords que tienen pues un par de casas aquí y acá.
Claro.
Y ellos también tienen problemas, y todas estas leyes de ayuda no los está ayudando. Entonces, los republicanos más que nada están diciendo que quieren que incluyan en los moratorios ciertas medidas para que tengan al tanto a los landlords. Pero, como saben todos, la mayoría de los problemas, la mayoría de la gente, son las gentes que son los inquilinos, los que hacen la renta, los que pagan renta. Yo pago renta en Kingston. Y eso son la mayoría. En la ciudad son la mayoría de la gente, son gente que renta.
¿Sabes qué, Iván? Se nos super fue el tiempo. En un mes seguimos esta conversación. El tema vivienda y política están súper, pero súper interrelacionados. Muchísimas gracias otra vez y estamos en contacto. Uh-huh. Hasta pronto.
Uh-huh. Ok, chao, chao.
Los refris comunitarios de Kingston son refrigeradores al aire libre de comida gratis para todos. Todos los miembros de la comunidad pueden donar y tomar comida. Este tipo de ayuda mutua es para fortalecer y compartir en nuestra comunidad, mejorando y profundizando nuestra conexión entre nosotros. El refri azul del 122 de la calle Clinton Avenue está abierto todos los días de 7:15 a.m. a 8 de la noche. El refri comunitario del número 14 de la calle Van Buren Street está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visita los refris y llévate lo que necesites. Invitamos a nuestra comunidad a compartir con más alimentos. Simplemente comparte tus compras o, si puedes, dona alimentos preparados y déjalos en los refris. Asegúrate de etiquetar todas las comidas caseras con todos los ingredientes y la fecha que los preparaste. Empácalos de 1 a 2 porciones por comida. Toda la comida es bienvenida. Siempre hay demanda de alimentos básicos como leche, pan, huevos, yogur, queso. Si deseas ser voluntario para apoyar los refrigeradores, déjanoslo saber a través de nuestro sitio web kingstoncommunityfridge.com.
tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento.
En La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un pedacito del Maldito Duende de los Héroes del Silencio, pero el tiempo pasa, amigues, y es muy importante la entrevista que les quiero presentar, y por eso cortamos la canción por ahora. Les presento a la doctora Lisette Castillo Edge, de Bogotá, Colombia, residente de Kingston, capacitada en medicina familiar y médica en Schenectady, Nueva York. Buenos días, doctora.
Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, tanto tiempo. Finalmente logramos traerte aquí al programa La Voz con Mariel Fiori para que nos cuentes tu experiencia con la vacuna COVID-19. Háblanos de cuándo la recibiste, por qué, cómo. Danos todos los detalles, por favor.
Pues yo recibí mi segunda dosis hace exactamente una semana. La recibí en el hospital donde trabajo y recibí la de Pfizer.
Y la primera dosis también Pfizer, ¿verdad? Hace un mes.
Sí, hace la primera dosis se la dan y después, 3 semanas después, Pfizer uno recibe la segunda dosis.
Bueno, ¿qué dudas tuviste cuando fuiste a darte la vacuna o no tuviste ninguna duda?
Pues yo traté de educarme lo más que pude antes de recibir la vacuna. Leí los estudios, también leí los reportes de la CDC y los de la FDA, y ellos verdaderamente evaluaron en profundidad lo que era la vacuna y cómo si iba a ser efectiva y si iba a ser buena para que nosotros la recibiéramos. Y con esa información me sentí confortable recibiendo la vacuna.
Ahora que recibiste la vacuna, ¿podés salir sin máscara o no? ¿Cómo funciona esto?
No, todavía es importante que continuemos usando la máscara hasta que podamos llegar a que tengamos la inmunidad de la manada. Y esto no va a ser por mucho tiempo. Entonces, por ahora todavía han recomendado de que aunque uno tenga la vacuna, todavía continúe la distanciación social y también usando las máscaras.
Bueno, de hecho, estamos en la fase 1B de la distribución de vacunas. Para el condado de Ulster son como 25.000 personas que calificarían para la 1B, que son maestros y personas que trabajan en las escuelas, personal de policía, también todavía personal médico, todavía los que trabajamos, los que trabajan en restaurantes o así en medios como nosotros, todavía no está disponible para nosotros la vacuna. Pero no hay suficientes dosis, así que dicen que sí, a este paso, pues hasta fines de abril no termina la repartición, la distribución de vacunas para el 1B. Ojalá que cambie pronto, pero como está en este momento, se va a demorar un tiempito bien largo. Así que todavía tenemos que seguir protegiéndonos contra COVID-19. Como decís, no va a haber suficiente gente protegida hasta que estemos todos vacunados. Y vos, trabajando en el hospital, has visto todo tipo de casos de COVID. Háblame un poquito de lo que viste en el hospital.
Pues en el hospital, especialmente después de la Navidad y el Año Nuevo, las cosas se han empeorado bastantemente. Tenemos bastantes pacientes con el COVID-19, y por eso es muy importante que nosotros continuemos, como dijiste, haciendo lo que podamos, usando máscaras en la comunidad y el distanciamiento social. Y también cuando ya la vacuna esté accesible a todos, que les digo que por favor admitan a que se la hagan.
¿Sentiste algún síntoma cuando te pusieron la vacuna, la primera o la segunda dosis?
La primera dosis sí me dolió un poco el brazo, como a veces muchas vacunas a uno le dan dolor ahí en donde lo inyectan. La segunda dosis sí sentí un poco más de síntomas. La manera de que esta vacuna funciona es que ella enseña a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combater la virus que causa el COVID-19. Y a veces este proceso puede causar síntomas como los que yo sentí, que fueron, tuve un poco de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza. Pero es muy importante que recordemos y reconocemos de que estos síntomas es algo normal. Es algo que demuestra de que nuestro organismo sí está pudiendo protegerse sobre el virus que causa el COVID-19.
Que ya causó más de 350.000 personas fallecidas en todos los Estados Unidos, más de 3.000 casos diarios nuevos, tenemos más de 8.000 personas hospitalizadas. La página web en el condado de Ulster es ulstercountyny.gov/vaccines, se escribe B-corta, A-C-C-I-N-E-S, y ahí pueden encontrar información, preguntas frecuentes sobre la vacuna, esta cuestión de la reacción alérgica, no sé si a vos te hicieron preguntas, qué tipo de preguntas tenés que responder antes de que te den la vacuna, porque hemos escuchado de graves personas que tienen reacciones alérgicas muy fuertes, pero no muchos. Pero bueno, explícanos un poquito de esto si puede ser.
Repíteme la pregunta otra vez.
¿Te han hecho preguntas antes de darte la vacuna sobre posibles reacciones alérgicas? ¿Cómo es esa precaución antes de recibir la vacuna?
Uno se registra en el estado de Nueva York, le preguntan a su edad, si tiene alguna enfermedad, si está embarazada. También le preguntan si ha recibido algún otro tipo de vacuna, si ha tenido COVID-19. Esos son el tipo de preguntas que hacen.
Esta página web que les estoy mencionando, ulstercountyny.gov/vaccines, tiene mucha información útil y además uno puede registrarse simplemente con el nombre, email, teléfono, para que te avisen cuando te toca que te den la vacuna. Como dije, es un proceso lento, por el momento no hay suficientes dosis, pero mejor anótate hoy, así ya entras en la lista y les vamos a compartir el enlace. Entonces, ¿no tuviste ninguna reacción excepto que dijiste que ya con la segunda dosis sentiste un poquitito? ¿Cómo están tus colegas? ¿Ya han tus colegas recibido la vacuna? ¿Cómo se sienten?
Sí, la mayoría ya han recibido la vacuna donde yo trabajo y verdaderamente la reacción después de la segunda dosis ha variado. Hay gente que no sintió muchas cosas y hay gente que sintió un poco más como yo, que tuvieron fiebre, el dolor muscular. Pero esos síntomas verdaderamente solamente duraron como 24 horas o menos y ahora todos estamos bien y obviamente mucho más seguros en el trabajo y contentos de que no solamente nos estamos protegiendo nosotros mismos, pero también protegiendo a nuestros pacientes y a la comunidad y haciendo lo que podemos.
Tal cual. Bueno, como doctora, ¿ves que la vacuna puede mejorar la situación en los hospitales ya tan abrumados por pacientes de COVID?
Sí, verdaderamente sí. Yo sé que acabamos de hablar un poquito sobre las mascarillas y el uso del distanciamiento social, y eso es muy importante, pero no creo que es lo que es suficiente. Para combatir una pandemia, eso exige que nosotros hagamos lo más posible, que usemos todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y eso ahora, afortunadamente, incluye la vacuna. Y creo que con la vacuna sí vamos a poder llegar a tener esa inmunidad de la manada. Y con eso es verdaderamente lo que últimamente va a ayudar a controlar la situación que tenemos en los hospitales.
Si una persona ya tuvo COVID, ¿tiene que darse la vacuna? ¿Y cuánto tiempo debería esperar si ese es el caso?
Verdaderamente no sé la recomendación ahorita cuánto tiempo. Ya te puedo buscar y te la puedo dar la información, pero sí es recomendado de que se la dan.
Aunque haya tenido COVID, debe darse la vacuna. Y esto de las máscaras, ¿cuál es? Yo sé que en el hospital se recomienda la N95, pero en la calle o en el trabajo, ¿qué máscara deberíamos usar? Todavía la gente se pregunta, ¿la de tela nos sirve? ¿Sí sirve? ¿Qué hacemos?
Pues verdaderamente una máscara que cura, ¿verdad?, la boca y la nariz es muy importante. Muchas máscaras de tela son de doble faz y muchas uno puede insertarse un filtro y eso es bueno. También pueden usarse las máscaras como de cirugía, esas que son como azules que venden. Y lo que uno tenga sexil es lo que debe de usar últimamente, pero sí es importante de que todos lo usemos y que verdaderamente lo usemos correctamente, cubriéndonos junto la boca y la nariz.
Así, porque la nariz por afuera no sirve. Yo he visto gente por ahí que anda muy tranquila con la máscara y la nariz afuera. ¿Qué es eso? No sirve.
Eso sí no.
¿La máscara nos protege a los que la usamos o protege a los que están con nosotros?
verdaderamente la máscara está protegiendo a los que están con nosotros. Es modo de que nosotros podamos proteger a nuestra familia, a la comunidad.
Fantástico. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, doctora Lisette Castillo Edge?
Solamente les imploro que por favor, que cuando ya llegue su turno, que todos verdaderamente lo piensen mucho y que se vacunen si pueden, porque es importante que pongamos, que podamos terminar esta pandemia. Ha sido un tiempo muy difícil para todos nosotros, nuestra familia, la comunidad, y lo sentimos muchos en los hospitales, las enfermeras, mis colegas, los doctores, los farmacistas, todos, y necesitamos toda la ayuda que podemos tener en los hospitales porque ha sido muy, muy duro. Y por favor, les imploro que cuando llegue su turno, lo piensen y se vacunen.
Exactamente, en el estado de Nueva York no es obligatorio vacunarse, pero como decimos, está esperando que el 80% de la gente se vacune para que no nos moleste más este virus. Muchísimas gracias otra vez y estamos en contacto. Hasta pronto.
Gracias.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hey, old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate. Hoy voy a darte duro. Dembow, 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 dembow. Alza la mano si eres dembow. Da una vuelta si eres dembow. Salta y rebota si eres dembow. Dembow, dembow, dembow. Alza la mano si eres dembow. Dembow, dembow, dembow. Dembow, dembow. Soy dembow, soy bien torta. Y lo que piensen de mí a mí no me importa. Te soy sincera y te la hago corta. Pasar la vida aquí comiendo torta sabrosa y sobre todo orgullosa. No vas a enseñarme a mí cómo es que se goza si la vida es maravillosa. Cuando las nenas nos ponemos cariñosas, somos bien bow, sí, homosexuales, puto tortas trapas, tal vez bisexuales, intersex o transexuales, de todo lo que quieras menos neoliberales. Que tenemos dignidad, lo que nos falta es vergüenza. Vamos a mostrarte que esto no es como tú piensas, que ser bien bow no es una ofensa. Ante tu pacatería, esto es una recompensa. Bien bow, bien bow, bien bow, bien bow. Alza la mano si eres bien bow. Da una vuelta si eres bien bow. Salta y rebota si eres bien bow. Tanta testosterona, muy colorida, una mariposa que viene volando y en tu hombro se posa. Mi vida es, papi, color de rosa, y tú te enojas porque soy peligrosa, melosa, como un camión de glucosa, como la risa contagiosa, seguramente muy distinta a tu esposa. Es que soy una chica súper poderosa. Alza la mano si tú eres bien bow. Da una vuelta si tú eres bien bow. Salta y rebota si tú eres bien bow. Ponte orgulloso si tú eres bien bow. Bien bow, bien bow, bien bow, bien bow. Alza la mano si eres bien bow. Da una vuelta si eres bien bow. Salta y rebota si eres bien bow. Bien bow, bien bow, bien bow. Alza la mano si eres bien bow. Bien bow, bien bow, bien bow. Bien bow, bien bow. Alza la mano si tú eres bien bow. Alza la mano si tú eres bien bow. Alza la mano si tú eres bien bow.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando Bien Bow, más que escuchando, estamos bailando Bien Bow con Chocolate Remix. Y bueno, les presento a mi siguiente invitada, se llama Isar Godró, es una de las autoras de la guía antirracista para periodistas en los Estados Unidos, y mucho gusto en conocerte, por lo menos de esta manera, a través del Zoom. Me parece muy importante esta guía y queríamos saber por qué, para qué, cómo, todos los detalles. Muy buenos días.
Sí, saludos, Mariel Fiori, gracias por la invitación.
Y saludos a los radioescuchas desde Puerto Rico, en Calle y en las montañas, donde me encuentro ahora mismo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicidades por estar ahí al sol. Acá tenemos un solcito, pero está fresquito, fresquito. Háblanos un poquito de la guía antirracista para periodistas de los Estados Unidos. ¿Por qué tenían que hacer esta guía que está completamente en español, debo decir?
Sí, bueno, la guía hace falta porque hace falta en general mucha más discusión sobre el tema del racismo, sobre el tema del racismo antinegro. Específicamente queríamos enfocarnos en esa dimensión del racismo, sobre todo por todas las ¿verdad? Protestas y todo, ¿verdad? El disgusto profundo con la violencia antinegra que se ha desatado en los Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd, pero de tantos otros afroamericanos a manos de la policía y también a manos de otros grupos, ¿verdad? Racistas de supremacía blanca. Así es que queríamos provocar una discusión sobre todo en los medios, porque como en los países latinoamericanos el tema de racismo no se discute ampliamente, de hecho las ideologías de mezcla racial y de mestizaje en muchos de nuestros países lo que hacen es que de alguna manera niegan el racismo o lo minimizan, ¿verdad? Siempre diciendo que no está malo o que no ocurre porque hay mucha mezcla y eso lo que conlleva es que entonces haya poca literacia sobre qué términos se pueden usar, cómo se deben decir las cosas y cómo no seguir reproduciendo el racismo a través del lenguaje y de la manera en que se informan las noticias sobre violencia racial o sobre discrimen. Encontramos que muchos periodistas, muchos redactores o personas que trabajan en los medios pues no han tenido la oportunidad de tener ¿verdad? De educarse sobre estos temas porque en los países latinoamericanos se discute poco, así que hacía falta una guía como esta y eso es lo que motiva que nos lancemos a esto.
Hay muchísimas recomendaciones, una más buena que la otra. No tenemos tiempo para hacer la guía entera que tiene 18 páginas y la súper recomiendo. Pero, por ejemplo, hay dos cosas que me gustaría rescatar. Una tiene que dice, en lugar de decir, diga. En lugar de decir persona de la raza negra, diga persona negra. ¿Por qué?
Sí, porque, por ejemplo, uno de los grandes mitos que se ha seguido reproduciendo es que existen tal cosa como razas, ¿verdad? Y la misma noción de raza y esa idea jerarquizada de que había unas razas superiores y unas razas inferiores fue producto del proceso de colonización y de esclavitud, ¿verdad? Y entonces queremos que no se siga perpetuando esta noción de que la raza es algo como biológico, como fijo, ¿verdad? Que es una construcción social. Y entonces por eso pensamos que es mejor no decir persona de la raza blanca o de la raza negra, porque pensamos que sigue reproduciendo esta noción. Sin embargo, a la misma vez el racismo sí existe. O sea, el hecho de decir que las razas no existen o que no hay, ¿verdad? No hay evidencia biológica o genética, claro, que existan tales grupos biológicas, exacto, pues el hecho de decir que no son, no están basadas en criterios biológicos o científicos no quiere decir que el racismo no existe, el racismo sí existe y la gente sigue siendo interpelada como negro, como blanco, como indígena, así que sí, no estamos negando que se le llamen a las personas negras o que se le llamen a las personas indígenas o blancas, es simplemente que no seguir fomentando esta idea de la raza como si fuera una realidad biológica inmutable en los seres humanos.
Bueno, y tantas palabras como, por ejemplo, aguas negras, denigrar, esclavo, todas estas palabras dicen no digas eso. En vez de decir aguas negras, di aguas sucias. En vez de denigrar, porque viene de la palabra negro, es mejor di degradar, calumniar, desacreditar, injuriar, infamar, ultrajar, desprestigiar. Bueno, hay tantas que se pueden utilizar. En vez de decir pobre, dicen que diga empobrecido. En vez de decir esclavo, que diga esclavizado. ¿Por qué?
Sí, porque es, o sea, ciertamente si el racismo ha sido parte de la gesta de colonización y ha estado con nosotros, entre nosotros y todavía continúa, también se ha percolado en el lenguaje. Y entonces el lenguaje es una de las maneras en que se sigue reproduciendo eso, y el constante uso de la palabra negro para vincularlo con cosas negativas, ¿verdad? Como maldad, como oscuridad, como algo sospechoso, como algo negativo. Así que estamos promoviendo que los medios pues reten estas tendencias racistas y usen otros términos alternativos. A la misma vez estamos promoviendo que se entienda que algo como el esclavo, no, el ser esclavo no es una condición inherente a ese ser humano, es que ese ser humano fue esclavizado por otros, por un sistema, por otras personas que se benefician de ese robo de su trabajo, ¿verdad? Así que queremos que el lenguaje también nos ayude a hacer hincapié en esos procesos que no son inherentes a los seres humanos y que son imposiciones de otros, y son imposiciones violentas. Así que en vez de decir esclavo, que digan esclavizados; en vez de decir que alguien es pobre, que digan que han sido empobrecidos, ¿verdad? Porque son sistemas que promueven esa violencia sobre otros.
Increíble lo que me estás haciendo pensar. Desde el principio del programa estamos hablando de la importancia de las palabras, cómo las palabras pueden promover amor o odio, o pueden crear un golpe de Estado, uh-huh. por ejemplo, un intento de golpe de Estado. Acá lo que se refiere es el hispanohablantes que vivimos en Estados Unidos y todo el inglés que nos rodea. ¿Cómo hacemos para traducir people of color? Esta expresión, ¿qué es people of color? ¿Cómo lo traducimos al español de una manera antirracista?
Sí, bueno, definitivamente no es bueno de ser persona de color, porque de color se ha utilizado como un eufemismo, ¿verdad? Cuando no se quiere decir negro, o que no se quiere decir que una persona es indígena.
Todos tenemos color, nadie es transparente, ¿verdad?
Nadie es transparente, exacto. Así que una manera de poderlo traducir, ¿verdad? People of color es pues decir pues personas que no son blancas, o grupos que han sido racializados, ¿verdad? O decir, si estamos hablando de personas latinas, pues entonces hablar de personas latinas, o hablar de, ¿verdad?, un grupo de personas latinas, negras, indígenas, entre otros, o decir personas no blancas, ¿verdad? Esas son alternativas para no traducir people of color como persona de color.
Es complicadísimo, porque cuando decimos people of color en inglés se refiere a personas negras, pero también latinos. Y yo soy latina, no soy negra, no soy brown, o sí un poquito, bronca clarito. Entonces cuando decimos personas latinas y lo metemos a la etnia con el color de piel, chao, no sabemos para dónde ir.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de sistemas en Estados Unidos donde hay discriminación racial, y la noción de raza rebasa a veces el color de piel, ¿verdad? O sea, a veces el discriminación racial y el racismo sistémico se aplica a poblaciones que no son blancas, y que se han decidido no son blancas no solamente por el color de la piel, sino también por su origen étnico, por los acentos, por cómo hablan, de dónde vienen, ¿verdad? Y otros rasgos fenotípicos que no son solamente el color de la piel: está el pelo, está ¿verdad?, las facciones y todo lo que haga referencia a un origen, ¿verdad?, no europeo o no caucásico. Así que son conceptos complicados, ¿verdad? Pero ciertamente la noción de people of color en Estados Unidos tiene una historia, ¿verdad? Fue a base de unas coaliciones. Comenzó en los 80, ¿verdad?, a desarrollarse estas coaliciones entre los afroamericanos y los latinos, un poco para combatir el racismo sistémico. Y eso es una historia que hay ahí, y todos estos términos tienen sus propias historias, pero como esa noción de people of color no se da en Latinoamérica, ¿verdad?, como no hay una noción política de gente de color, sino que la noción de color ha sido más bien un eufemismo, es algo que viene desde desde, ¿verdad?, arraigado en una noción racista de que ser negro es malo o que ser indígena es malo, y por eso es que lo vamos a encubrir diciendo que es de color. Así que no es una, no es una noción política de reafirmación ni de resistencia, más bien es una, la noción de color lo que hace es reproducir la misma lógica racista, así que no queremos usar eso. Pero sí, en el contexto de Estados Unidos sí se puede usar people of color, porque es un término que tiene su propia historia de lucha y de coalición, así que es cuestión de tener en cuenta de cuál es el trasfondo histórico de estos términos.
Bueno, a la hora de traducir, uno quiere hacer notas de traductor para cada expresión, porque people of color, claro, personas de color, evidentemente no usen eso. Pero me gustó mucho que dijeron pusiste aquí, grupos racializados. Es bien claro que ha sido racializado, ha sido impuesto ese nombre. Y muchas veces se habla de black and brown, la gente de piel negra y piel marrón, que tampoco. ¿Cómo diríamos brown en este caso?
Sí, bueno, ahí depende de para qué se está usando, ¿verdad? Si es para piel o para los ojos o para el pelo, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica ciertamente estas nociones jerarquizadas raciales las hemos, nos han enseñado desde pequeño a estar muy pendientes, ¿verdad? De las texturas de los pelos, de los colores de los ojos, de las tonalidades de piel, y en muchos países latinoamericanos hay montones de nomenclaturas, ¿verdad? Para designar distintas combinaciones, así que no son traducciones fáciles, pero en Estados Unidos simplemente se usa brown para hablar de todos los latinos, y sin embargo dentro de los latinos tenemos un montón de amalgamas de colores y unos que son mucho más privilegiados, ¿verdad? En términos, si vivimos en sociedades racistas en Latinoamérica, tener la piel más clara y tener ojos más claros y tener ojos más, un pelo más lacio es un privilegio en sociedades racistas, ¿verdad? Así es que esas diferencias hay que tomarlas en cuenta. Así que, no sé, podría ser con brown, podríamos estar hablando de alguien bronceado, podríamos estar hablando de alguien oscuro de piel, pero también podríamos estar hablando de alguien que es castaño de pelo o ¿verdad? O sea, depende. Esto hay que tener mucha textura, ¿verdad? Y saber para qué es que se está utilizando ese término y en qué contexto, antes de simplemente decir que brown es marrón y punto, ¿verdad? Hay que ver en qué contexto es que lo estamos usando, a quién se está señalando para describir, y sobre todo, cómo la gente quiere que se le describa, ¿verdad? Y cómo esto también es muy importante tomarlo en cuenta, y para qué es, por qué es pertinente hablar de ser brown o de ser más oscuro o más o ¿verdad? O negro o ser bronceado, o sea, ¿por qué es pertinente eso para la noticia? Si no tiene pertinencia, no es algo que se deba estar traduciendo ni incluyendo en la noticia.
Tal cual. Bueno, esta es una guía antirracista producida por el Centro para los Medios Comunitarios de la Escuela de Periodismo Craig Newark Graduate School de la Universidad de Nueva York, de la ciudad del City de CUNY, en la Escuela Pública de la Ciudad de Nueva York. Este jueves van a estar conversando, lanzando esta guía a las 5 de la tarde, una conversación gratis vía Zoom. Contanos un poquito quiénes van a estar, cómo hacemos para conectarnos.
Sí, pues van a estar las otras autoras de la guía. Esta guía, debía haberlo dicho desde el principio, es un trabajo colectivo, ¿verdad? Entre muchas de nosotras, así que vamos a estar las que participamos, va a estar gente del Centro para Periodismo, ¿verdad? De la Universidad de CUNY, así que les puedo mandar el enlace para conectarse. Va a ser este jueves, como bien dijiste, a las 5 de la tarde, de hora de Nueva York, ¿verdad? Y ahí pues van a ver periodistas del mundo, ¿verdad? Del habla hispano, y nos van a hacer preguntas, ¿verdad? Como las que tú nos has hecho hoy, pero con más tiempo para poder elaborar, y vamos a concentrar quizás en algunos términos clave que están incluidos en la guía, que vale la pena pues discutir un poquito más a fondo. Así que sí, sería tremendo si otros colegas del mundo de medios y el público en general se pudiese conectar.
Muy bien, pues ahí estaremos este jueves. Izar Godró, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanta información y tanto conocimiento, y ya me leo toda la guía, está excelente. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén bien. Chao.
Trump's insurrection requires his immediate removal.
Tras incitar la insurrección contra el Congreso, Trump debe ser destituido de inmediato. Amy Goodman y Dennis Monihan. El Congreso de Estados Unidos se reunió el miércoles para certificar formalmente el resultado de la votación en el colegio electoral, el último paso para declarar a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump contraatacó con un mitin que había estado planeando durante semanas. Convocamos a una gran manifestación en Washington, D.C. el 6 de enero. ¡Súmate a ella! ¡Será colosal!, escribió días atrás en su cuenta de Twitter. Desde el estrado del mitin en el Parque Elipse de la Casa Blanca, Rudy Giuliani, el desprestigiado abogado personal de Trump, vociferó:
Let's have trial by combat.
¡Hagamos un juicio por combate!
Mientras tanto, Donald Trump Jr., hijo mayor de Trump, cerró su discurso con un encendido llamado a la multitud.
¡Stand up and fight!
¡Levántense y peleen!
Previamente, Donald Trump Jr. había amenazado a los congresistas republicanos que no estaban dispuestos a apoyar la impugnación de la victoria de Biden.
We're coming for you and we're gonna have a good time doing it.
Nos acordaremos de ustedes por mucho tiempo.
Después de brindar su discurso en el mitin, el propio presidente Trump instó a la multitud enardecida a marchar hacia el edificio del Congreso donde se estaba llevando a cabo la certificación de las elecciones. La turba de seguidores de Trump rodeó rápidamente el Capitolio, desbordó a la policía que lo custodiaba, rompió ventanas y logró traspasar las pesadas y herméticas puertas del Palacio Legislativo. Ondeando banderas confederadas y banderas de Trump, los violentos insurrectos invadieron los pasillos del recinto legislativo. La sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, en la que se debatía la impugnación a la certificación de los votos electorales del estado de Arizona, se interrumpió en forma abrupta cuando el caos descendió sobre el corazón de la democracia estadounidense. Los congresistas tomaron sus máscaras antigás de debajo de sus asientos mientras se lanzaba gas lacrimógeno. No está claro si algunos de los partidarios acérrimos de Trump en la Cámara de Representantes se negó a ponerse la máscara. Poco después de que los legisladores huyeran, los violentos manifestantes inundaron el hemiciclo del Senado. Mientras tanto, los guardias bloqueaban las puertas de la Cámara de Representantes en medio de un enfrentamiento armado con los seguidores de Trump. La policía del Capitolio disparó y provocó la muerte de una de las intrusas, la veterana de la Fuerza Aérea Ashley Babbitt, originaria de la ciudad de San Diego y de 35 años de edad. Las publicaciones de Babbitt en las redes sociales muestran que ella creía firmemente en la extremista teoría conspirativa del movimiento QAnon. Según se informa, otras 3 personas murieron en la ciudad de Washington, D.C. por emergencias médicas no especificadas y otras varias decenas fueron arrestadas. La mínima seguridad del Capitolio, mientras el Congreso en pleno y el vicepresidente de la Nación estaban presentes, sorprende y desconcierta. Circularon varios videos que muestran a un puñado de policías del Capitolio resistiéndose tímidamente a los manifestantes y luego abriendo el perímetro de seguridad y admitiendo el paso a la multitud enardecida. En el interior del recinto, varios policías se tomaron selfies con los terroristas que estaban tomando el control del edificio. La violencia era previsible. Ya había estallado en una manifestación anterior incitada por Trump el 12 de diciembre, en la que varias personas fueron apuñaladas. Cuando el líder del grupo violento The Proud Boys fue arrestado en la ciudad de Washington, D.C. el lunes, se le incautaron varios cartuchos de munición de alta capacidad para rifles semiautomáticos. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, solicitó al Pentágono que desplegara la Guardia Nacional esta semana, pero dicha solicitud fue desatendida. La laxa presencia policial del miércoles contrasta con la gran movilización de fuerzas policiales y militares en respuesta a las manifestaciones que ocurrieron a mediados de 2020 contra el racismo sistémico, la brutalidad policial y en defensa de las vidas de las personas negras. En ese entonces, no se escatimó en gastos para guarnecer el Capitolio con policías completamente armados, unidades SWAT de las fuerzas de élite de la policía y tropas de la Guardia Nacional. El ex fiscal general de Trump, Bill Barr, ordenó un asalto coordinado por el Pentágono contra manifestantes pacíficos para despejar las calles y para que Donald Trump pudiera posar frente a una iglesia con una Biblia. No queremos ni imaginar lo que hubiera sucedido si miles de personas de color y simpatizantes de Black Lives Matter hubieran invadido el Capitolio durante una sesión conjunta del Congreso. Bree Newsom Bass estuvo muy activa en Twitter durante la insurrección. El jueves la entrevistamos en Democracy Now.
Varias personas como yo que hemos participado en varias manifestaciones y que en su mayoría somos personas negras, notamos durante todo el día de ayer la gran diferencia en la respuesta coordinada y abiertamente militarizada que tiene la policía ante cualquier tipo de protesta que desafíe el racismo por parte de la policía o el racismo en el gobierno en comparación con la respuesta que presenciamos ayer, que fue obviamente diferente. Y creo que lo que vimos ayer es uno más de esos momentos críticos en la historia que representa la culminación de todo lo que sucedió antes y que realmente esclarece e identifica todo lo que está intrínsecamente mal. Y una de esas cosas es claramente la forma en la que actúa la policía.
And really shines a spotlight on everything that is fundamentally wrong, and one of those things is clearly policing.
La ley que dispone que el Congreso debe certificar los votos del colegio electoral fue aprobada en 1887, luego de la controvertida elección de 1876 que enfrentó al republicano Rutherford Hayes contra el demócrata Samuel Tilden. Tilden ganó el voto popular, pero Hayes tramó una victoria en el colegio electoral que incluyó aceptar retirar las tropas federales de los estados del sur. En el pleno del Senado, después de que la violenta turba de seguidores de Trump fuera retirada del recinto parlamentario y se reanudara la sesión, el senador demócrata en representación del estado de Illinois, Dick Durbin, invocó el recuerdo de ese devastador pacto conocido como el Compromiso de 1877.
The senator from Texas says we just want to create a little commission. 10 days, we're going to audit all the states.
El senador de Texas dice que solo quieren crear una pequeña comisión, que en 10 días van a auditar todos los estados, particularmente los que están en disputa aquí, y que se averiguará qué ocurrió realmente. Es similar a lo que pasó en 1876, en la contienda electoral entre Hayes y Tilden. No olviden lo que logró esa comisión, ese llamado compromiso político. No era solo una comisión gubernamental ordinaria, fue una comisión que dinamitó el proceso de reconstrucción que estableció las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. Incluso, después de la guerra civil que destrozó esta nación, esa comisión generó que se volviera a esclavizar a los afroestadounidenses y se restringiera la participación de votantes en los comicios electorales, algo contra lo que estamos luchando aún hoy en Estados Unidos.
Y fue una comisión que invitó a la supresión de votos que todavía estamos luchando hoy en América.
A lo largo de toda su vida, Trump ha avivado las llamas de la supremacía blanca. Su periodo presidencial se debe en gran parte a su cínica explotación del racismo y el miedo. Sin embargo, mientras los seguidores de Trump atacaban el Capitolio, el demócrata del estado de Georgia, John Ossoff, era proclamado ganador de la última contienda electoral por el Senado. El otro candidato demócrata al Senado por el estado de Georgia, el reverendo Raphael Warnock, había ganado su contienda horas antes, convirtiéndose en el primer demócrata afroestadounidense en ser elegido para representar en el Senado a un estado del sur. Estas dos victorias, que devuelven el control del Senado al Partido Demócrata, son el resultado de años de organización de base y de un exhaustivo trabajo para registrar en los padrones a los votantes de Georgia que lograron superar años de violencia, las restricciones a la participación electoral promovidas por las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow y las purgas masivas de votantes. Trump pronto se irá, pero el cáncer del trumpismo podría permanecer. Lo que pasó en Georgia es una luz de esperanza. Nos hace confiar en que el poder de la organización popular puede vencer al racismo y al odio.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.